Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pasan las 12 y 20 del mediodía. Habla Adrián García y escuchas desde ya Herrera en COPE Extremadura, en el que va a ser un programa especial. Porque se termina el año, todo el mundo hace balance, todo el mundo repasa lo que dejamos atrás y no vamos a ser menos, porque han pasado muchas cosas en la región. Así pues, prepárate, relájate, sube el volumen y ponte el cinturón, que vamos a recorrer juntos el 2022 de Extremadura. ...2022... año inolvidable también en la región, el año en el que volvimos a la vida normal tras el COVID, pero con una crisis galopante marcada por la guerra en Ucrania y la inflación. Un año que en la región empezó con un hito histórico, con un matrimonio.
Es el inicio de una nueva ciudad, la tercera de Extremadura. Nos hemos unido por un futuro mejor, no para nosotros, sino para lo que le decía, las próximas generaciones.
El 20 de febrero, don Benito y Villanueva de la Serena decían sí en el referéndum de fusión que convertirá a la población naciente en la tercera más grande de toda la región. Un hito histórico que dio la vuelta al país y que unió a la clase política, al menos antes de un referéndum que se aprobó por la mínima en don Benito, donde todavía un sector de la población cuestiona el resultado. Poco después, en marzo, alzó la voz en España y, por supuesto, en la región, el mundo rural.
Nosotros simplemente queremos seguir viviendo en el campo, queremos seguir viviendo en Extremadura, y con esta situación que actualmente tenemos va a ser realmente imposible.
Si el año ha sido complicado para todos, mucho más para el campo, que ha hecho frente a los altos costes, a los bajos precios y a una temporada marcada por una galopante sequía. El campo que da oxígeno a esta tierra y que ha tenido la soga al cuello desde el principio hasta el final de este 2022. Pero bueno, también ha habido noticias cuanto menos simpáticas, como la que nos dejaron los sindicatos en Badajoz a finales de marzo. Un sonido de esta casa, de la cadena COPE, que se hizo viral.
¡A huelga! ¡Derecho universal! ¡A huelga! ¡Derecho universal! ¡A huelga!
¡Luz y gas! ¡Luz y gas! ¡Luz y gas!
No se aclaraban, ¿no? Oye, un despiste. Lo tiene cualquiera, hay que entenderlo. ¿Qué más da? Agua y gas, que luz y gas. ¿Qué más da? Si la tostada cae igual.
Comunicarles a ustedes la decisión personal de no concurrir, no presentarme a la presidencia del partido en ese congreso regional que se va a celebrar el 16 de julio.
Este año también ha supuesto el final de él como presidente del Partido Popular en la región, de José Antonio Monago, que en su haber siempre podrá decir que acabó con el aplastante dominio socialista en la región y que multiplicó las ventas de Camela, porque a él eso del indie y el tecno no le iba ni le va. No sé si a ella, a su sucesora, le gusta más el rollo alternativo. ¿A quién? A ella, hombre, a ella.
Yo soy María Guardiola. Y soy una mujer normal, una mujer que tiene 43 años, que tiene la suerte de tener una familia maravillosa, de tener unos amigos espectaculares. Soy una mujer moderada, con carácter, tengo las cosas muy claras, pero no soy ni Ayuso ni Juanma, soy María.
Ella es María, María Guardiola. Y esta era la primera vez que concedía una entrevista aquí, en la cadena COPE, con Javi Moreno. Así empezó su año, que ha terminado al ritmo de Despechá de Rosalía. Volvemos ahora a ponernos serios. Porque este año, si hay un sonido que nos ha marcado de verdad como tierra, ha sido este.
Trenavia procedente de Plasencia con destino a Badajoz va a efectuar su entrada a vía 5, andén principal.
Llegó a la región el ave que no es ave, que se presentaba en Plasencia pero que no tenía parada en Plasencia y que nos iba a mejorar la vida, pero no va más rápido que un panda en autovía. Eso cuando anda, sin retrasos e incidencias, claro. El último capítulo de una historia que se sigue escribiendo y que solo podría ocurrir en Extremadura, donde no solo lo permitimos, sino que le dimos la bienvenida a lo grande con Sánchez, con el rey y con un buen elenco de autoridades. Un Sánchez que aprovechó la jornada, ya que estaba por aquí el hombre, para inaugurar una gigafactoría que después se quedó fuera del PERTE. Todo artefacto, todo adorno, mientras la región ardía.
Vivir en el campo, estar décadas en el campo, para saber lo que... Tú vas al campo y por estar un rato allí no sabes lo que hay. Es una vergüenza cómo está todo el campo, todo. A los medios no se los puede echar la culpa. Eso es la gestión, porque no hay cortaderos, no hay traviesas, no te dejan limpiar, no te dejan meter ganado. Quieres echar unas cabras, te piden un montón de papeles. Esa sierra, cuando yo era pequeño, estaba limpia, limpia, porque había cabras. Ahora no te dejan meter cabras.
Un testimonio tan duro como real, el de Alejandro, vecino de Casas de Mirabete, uno de los afectados por los incendios que asolaron la región en los meses de verano, puso los puntos sobre las íes. Alejandro, pero podría haber sido Juan, Pedro o Antonio. Un campo abandonado siempre es una vergüenza, más aún cuando de él depende toda una región. E insisto, mientras ese corazón ardía, mientras ardían más de 10.000 hectáreas, el doble que el año anterior, se vendía la vergüenza del tren. Y así lo veían fuera de Extremadura, en Herrera, en COPE.
¿Cómo está la situación en Extremadura? Ardiendo por los cuatro costados me parece de una irresponsabilidad grave, pero bueno, esto es a mayor gloria de nuestro presidente.
Las agendas están, Antonio, para ser cambiadas cuando es necesario. Hoy no es el día más apropiado, el más idóneo para esta inauguración, porque hay otros problemas en Extremadura que son, desde luego, mucho más graves, ¿no?
Y después del verano vino el otoño. Y con él, otra de las noticias más polémicas y comentadas del año. En octubre, se conocía la intención de una empresa externa de colarnos en Salvatierra de los Barros, el macrovertedero más grande de toda España. Ahora está parado el tema, pero veremos después de las elecciones lo que ocurre. El caso es que el pueblo de Salvatierra y la región entera se levantó contra ese proyecto, mientras el alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra, se mantenía firme.
¿Va a seguir usted aferrado a la alcaldía o va
no,
a tener...?
No, aferrado. A mí me votaron los ciudadanos en 2019 y yo soy alcalde. Me votaron para que estuviera hasta 2023 en las buenas y en las malas.
Firme, pero no tanto.
Pensé que manteniéndome al frente de la alcaldía podía ser parte de la solución, pero no quiero ser parte del problema.
Se fue Saavedra. Y este 2022 también nos dejó la reaparición, contundente reaparición, del presidente Rodríguez Ibarra, que concedió una entrevista a Fabián Vázquez en esta casa. Sus declaraciones fueron también virales en toda España.
Es muy indecente. Yo cada vez que veo a la señora Aizpurúa hablar de derechos humanos, me entra ganas de vomitar.
Usted ha estado señalado por ETA.
Sí. Entiendo que los que no han vivido esa situación a lo mejor no lo comprendan así. Algunos compañeros míos, cuando yo les cuento esto, me dicen, hombre, pero es que no dijimos que queríamos que dejaran de matar y que fueran al Parlamento. Y yo, sí, y vos también está en el Parlamento. ¿Por qué no pactamos con vos? Porque vos no ha votado. Si el argumento es que están en el Parlamento y por eso se puede pactar, pacte usted también con vos. No, con vos no. Y con esto, a mí esto me parece más repugnante que los de vos, los de Bildu.
Muy claro, como siempre, Ibarra. De lo último, hace apenas un par de semanas, la borrasca Efraín dejó inundaciones y daños por doquier a su paso por la región, principalmente en la Roca de la Sierra, Gébora o Valdebotoa.
Pues mire, desolados, la verdad. Un golpe muy duro lo que nos ha atormentado al pueblo, pero bueno, apoyándonos unos a otros, estamos medio saliendo del paso. Unos 1.400 habitantes, pero habrá por lo menos más de 100 casas o 200 casas afectadas.
Efraín, que es el último turista que nos ha visitado este año, nos ha dejado otra de las imágenes del año, la del socavón en la nacional que conecta Cáceres y Badajoz. Una imagen que, en cierto modo, ejemplifica bien lo que ocurre en esta tierra. Una tierra que lo tiene todo, de verdad, todo para ser mucho más que una de las regiones más atrasadas del país. Una tierra con un potencial tan grande y que podría estar tan adaptado al nuevo mundo que todavía no somos capaces de verlo. Podemos ser más. Si los de fuera dejan de pisotearnos y los de dentro levantan la voz para que no nos pisoteen, podemos ser más. Y la mejor noticia de este 2022 es que los extremeños empiezan a tener amor propio. Y con amor propio en 2023 y más allá de 2023, esta tierra es imparable. Feliz entrada de año, paisanos. Quereos y quered a Extremadura.